El Centro de la Imagen invita a la muestra integrada con una selección de las obras participantes de la Bienal de Fotografía 2018, un certamen bianual que convoca a fotógrafos y artistas visuales de distintas partes del país con el propósito de fomentar e impulsar la producción fotográfica. Reúne trabajos de 24 artistas con 295 piezas agrupadas en 6 núcleos temáticos. Paralelamente, se ofrece un amplio programa de la exposición Bienal de Fotografía 2018 se puede visitar en el Centro de la Imagen.
Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de diciembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es radiografía de las áreas de la producción petrolera mexicana en el corto y medio plazos, parte 1. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena, del doctor del químico Nicolás Rodríguez. Bienvenidos, señores.
Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Buen día. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro el impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, desde luego el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. El ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena es egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997 y ha prestado servicios de asesoría a diversas entidades universitarias y a instituciones externas. Es actualmente el presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Tenemos aquí por primera vez al ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la UNAM, con estudios de especialización en química ambiental de agua, política y gestión ambiental, alta dirección de entidades públicas, así como en producción, formulación y control de calidad de gasolinas y diésel en el American Society for Testing Materials y de College of Petroleum and Energy Studies de la Universidad de Oxford en Londres. Actualmente realiza actividades como consultor independiente en materia de petróleo y gas. Hasta julio de 2018 fungió como consultor para Criterion Catalyst Technologies en materia de catalizadores para hidrotratamiento de corrientes del petróleo, naftas, destilados intermedios, gasóleos y residuos, en formulación y preparación de gasolinas y diésel. Colaboró por más de 30 años en Petróleos Mexicanos, en donde ocupó diferentes posiciones, entre las que destacan asesor del subdirector comercial en Pemex Refinación y asesor y secretario técnico del director general del mismo organismo subsidiario, encargado del despacho de la subdirección de producción y gerente de ingeniería de procesos. Fungió como asesor para la definición de las especificaciones de los productos derivados del petróleo y la eliminación del plomo en las gasolinas para el Ministerio de Economía de la República de El Salvador en el año de 1997. Es miembro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y miembro dentro del mismo del Comité de Refinación. Pues bien, el nuevo gobierno ha iniciado con dinamismo característico del presidente de la República, licenciado López Obrador, quien nos ofrece muchas novedades en materia petrolera. Quizá algunas definiciones ya habían sido formuladas, pero las distingue el énfasis con el que se reiteran. En su conferencia de prensa del pasado 5 de diciembre, a la pregunta de si el fin del neoliberalismo significa el fin de las rondas petroleras, respondió tocando diversos puntos, los cuales nuestros invitados del día de hoy citarán conforme transcurre el programa. Sin embargo, para iniciar nuestra entrevista, bien podemos comenzar con la siguiente declaración del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Debe quedar claro que no se van a cancelar los contratos para que no haya desconfianza. Lo que queremos es que demuestren los que recibieron estos contratos que van a invertir y que van a producir petróleo. El compromiso nuestro es dar una tregua de 3 años para que haya resultados, porque lo que no queremos es que se tengan los títulos de concesión y solo se utilicen para especular. Lo que queremos es que se produzca petróleo, porque necesitamos extraer crudo. A propósito de esto, es que comienzo por preguntar a ustedes, ¿cómo consideran el fin de las subastas?
Muchas gracias.
Por favor, Fabio.
Claro, claro. Yo creo que la cancelación de las subastas, específicamente estas planeadas para febrero, la 3.2, la 3.3, etcétera, es un evento de la mayor trascendencia. Inicia un quiebre al curso entreguista que desde hace 3 sexenios se había impuesto a la industria petrolera de México. Es cierto que se van a mantener los contratos que ya fueron entregados en el sexenio que ha concluido, pero detiene la entrega de nuevas áreas y de más campos. Es un alto a una política que lastimaba al pueblo de México, que es de entregar concesiones, como las llama el nuevo presidente de la República, entregar estos espacios casi regalados, como aquí se ha examinado y fue denunciado múltiples veces, la CNH violentando, y la Secretaría de Hacienda y la CENER, violentando la legislación que ellos mismos impusieron, ante la pobre respuesta que hubo en las primeras licitaciones, renunció al cobro del bono a la firma. Se renunció a ingresos que ni siquiera era de ellos. Ahí establece una forma muy apurada de entregar estos terrenos. Luego, siguiendo lo que llamaron la política de flexibilización, el propio comisionado presidente de la CNH llegó al extremo de proponer estímulos fiscales para el fracking. Estas dos licitaciones son de fracking, desde luego era la primera vez que se iba a licitar abiertamente espacios no convencionales. La cancelación de estas licitaciones beneficia en primerísimo lugar, por eso lo quiero destacar, a miles de estudiantes de más de 50 escuelas de ingeniería petrolera, de geología, que se han creado en los últimos años dispersos a lo largo de la República Mexicana, porque se tenía la ilusión de que la reforma energética iba a crear más de 100,000 nuevos empleos. Se habló de 130,000 nuevos empleos. De tal manera que nuestros estudiantes en muchos lugares empezaban a sentir una enorme frustración, y los propios profesores, aquí lo dijimos y en varias notas, lo examinamos con profesores de la Facultad de Ingeniería en una sesión en donde nos hizo favor, nos presentaron el coordinador de la carrera nos presentó estadísticas sobre este drama y lo comentamos. Estaba como invitado el ingeniero Garay Cochea en esa sesión. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes se encuentren trabajo, encuentren ocupación, puedan recibir remuneración en una masa de campos y de pozos que no fueron entregados, especialmente en la cuenca Tampico-Misantla y en muchos otros lugares, para ir haciendo estudios detenidos de cómo podemos rehabilitar esos campos, qué técnicas se pueden aplicar para recuperar aceite que todavía se encuentra en el subsuelo. Nuestro factor de eficiencia, como se llama el factor de recuperación, que es la relación entre lo que está estimado en el subsuelo y lo que se ha logrado llevar a superficie, en nuestro país es muy pobre. Ha de andar ni siquiera en el 20%, lo que quiere decir que millones de barriles están en el subsuelo esperando tecnología para desarrollarlos. Tenemos estudios en la Facultad de Ingeniería en donde se examina que uno de los problemas más serios que atacan, han determinado esta situación, que están provocando la caída de nuestros campos, es la invasión de agua al agujero del pozo. Se creía, y mucha gente cree, que este problema no tiene solución. Algunos campos o bloques licitados, por ejemplo, Moloacán en el Istmo, fue devuelto al gobierno porque la compañía una holandesa, Canamex, Dutch, que recibió ese ese campo, ese bloque, con cerca de 400 pozos, llegó a la conclusión de que le resultaba demasiado lento y costoso resolver el problema de la invasión de agua. Tenemos las proyecciones que hicieron estos contratistas que finalmente estuvieron unos meses acá y se retiraron a su país. Nosotros tenemos estudios que demuestran que sí existe métodos para rehabilitar esos campos. En el caso, hay que decirlo, no nos va a ofrecer petróleo rápido. Es un proceso lento, pero también entonces tenemos que ir pensando en una política en donde más que plantearse objetivos de elevar la producción en grandes volúmenes en el corto plazo, vaya pensando en las medidas de cómo haciendo un diagnóstico muy detenido, muy cuidadoso, que desde luego lleva tiempo, para emplear nuevas tecnologías como estas de las que estoy hablando para el agua, como la de uso de tubería flexible que permite realizar una serie de operaciones que casi no se ha utilizado en nuestro país, que vaya poniendo por delante más bien cómo va a incorporar a pequeñas e incluso medianas empresas, incluso talleres, a la proveeduría. Entender que solo si incorporamos a la industria en las regiones podemos regresar a las etapas en donde la industria petrolera era detonador de crecimiento, detonador de desarrollo a medida que crea empleos. Si nada más nos mantenemos en el proyecto extractivista, etcétera, estaremos desperdiciando el potencial de esta industria. Entonces me parece muy importante la medida, ¿no?
Eso es. Sí, ingeniero. Sí,
yo agregaría que lo siguiente, mire, el fracking no es rentable. Independientemente de las consideraciones ambientales, oposición de por contaminación de acuíferos, etcétera. Lo primero que habría que entender y resolver, y nadie lo ha demostrado, es que el fracturamiento en México no es rentable.
Y hay que empezar por ahí, ¿no?
Sí, hay que empezar por eso. La razón es que es de varios factores, ¿no? Últimamente ha subido la tasa de interés, se agrava así la situación. La inseguridad en las regiones donde se puede extraer petróleo a través del fracking. Y tendríamos que tomar en cuenta también la carencia de infraestructura, que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde hay seguridad, donde hay toda la infraestructura necesaria, ferrocarriles, acueductos, electricidad, en fin. Nuestros costos de extracción son 3 y 4 veces superiores por esa falta de infraestructura. Entonces, ese sería el primer problema, ¿no? Demostrar, y nadie lo ha hecho, ni lo creo que lo puedan hacer, que es rentable el fracking en México. Entonces, tendríamos que concentrarnos en lo que sí es factible, que es la gran cantidad de bloques que se han licitado y adjudicado para la exploración y pasar a pensar ya a la siguiente etapa, que es la fundamental, la más importante, en la que se deben de aplicar las mejores prácticas de la ingeniería y que consiste en la presentación del plan de desarrollo y explotación de los bloques, o sea, de los yacimientos que se descubran en los bloques concesionados. Entonces, para maximizar el factor de recuperación, para maximizar, lo marca la ley, para maximizar los ingresos al Estado, hay tres requisitos fundamentales que no lo reúnen toda la serie de especialistas a las que consultan los medios y les piden su opinión, y estos tres requisitos son: primero, el conocimiento profundo, detallado, de la evaluación económica, o sea, lo que mencionamos antes, si es rentable o no, del proyecto de inversión. Segundo, el conocimiento también cuidadoso, completo, de las leyes aplicables a estos proyectos de extracción de hidrocarburos, o sea, la ley energética. Y en tercer punto, que también es fundamental, el conocimiento de las mejores prácticas de ingeniería que están evolucionando y continuamente aparecen nuevas tecnologías, porque también lo manda la ley de hidrocarburos, la ley de la Comisión Nacional, la exigencia de aplicar las mejores prácticas de la ingeniería internacional. Entonces, quienes realmente conocen, dominan, han sido preparados específicamente para el conocimiento de estas tres especialidades, son los ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, que preparan pues el Politécnico, la Universidad y algunas de las tantas escuelas y facultades que han proliferado, que algunas son patito, y dudo mucho que realmente estén preparando a la gente a ese nivel. La garantía, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería se refleja en que lo que llaman el Petro Bowl, no sé si hablar un poco de ello, pero vale la pena, ¿no? Hay un concurso internacional donde participan los mejores estudiantes a nivel de maestría y doctorado, para ver a qué escuela, a qué universidad a nivel mundial es donde se preparan los mejores ingenieros. Y es la UNAM la que ha ganado últimamente
El reconocimiento,
compitiendo contra las universidades famosas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, etcétera. La universidad prepara los mejores ingenieros petroleros, geólogos y geofísicos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un programa desolador para estos grandes talentos, porque no están siendo contratados. Están esperando a que las compañías transnacionales los contraten, aprovechen su preparación. Se les está subsidiando la educación a nivel de licenciatura, de maestría y de doctorado a las grandes compañías transnacionales petroleras. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pues dándole a Petróleos Mexicanos suficiente presupuesto para que pueda abarcar todas las áreas. ¿Y qué nos enteramos hace unos días? Que no alcanza el presupuesto para la petroquímica. O sea, hay para la extracción, o sea, exploración, explotación en Pemex, hay para la refinación, pero no alcanza para la petroquímica, y mucho menos donde está el gran negocio de la extracción de petróleos. O sea, por cada empleo, lo repito una y otra vez, generado por extraer petróleo, se generan 6 refinándolo, más de 60 convirtiéndolo en petroquímicas y más de 100 por la fabricación de equipos, insumos, herramientas, bienes de capital que se aplican para extraer nuestro petróleo. ¿Sabe cuál es el contenido nacional de fabricación de equipos? No llegamos al 5%. Y se incluye dentro de las consideraciones como contenido nacional la capacitación y la transferencia de tecnología. Y se descuenta pues todo lo que invierten las transnacionales, que las inflan luego a como les convenga, con altos salarios para su personal, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya usé un poco de la palabra, pero...
Es muy importante lo que ha planteado, muy, muy importante en verdad. Por favor, ingeniero.
Yo realmente del tema que están abordando ellos dos, soy un conocedor marginal. O sea, yo estoy del otro lado, como yo estoy en el lado de la transformación, mi expertise, mi experiencia de
sobre petroquímica.
Ser refinación, petroquímica. Yo inicié mis trabajos como ingeniero químico en un complejo hoy abandonado que producía 7000 toneladas de amoníaco diarias en Cosoleacaque, Veracruz. Entonces, para el lado de los
producía,
hoy no produce, ¿no? Entonces, sí. Para el lado de la búsqueda y la extracción del petróleo, uh-huh, es otra ciencia y otro nivel de conocimientos que los químicos, como ingenieros, tenemos una vista, digamos, arriba, global, de datos, pero todos estos detalles yo no tengo elementos.
Bueno, lo acabamos de...
Para dar opinión, porque claro, no me gustaría dar opinión de algo que no sé.
No hay problema.
Y eso, creo que es lo mejor. El ingeniero tiene toda la experiencia y okay, Fabio en ello, ¿no?
Bueno, yo redondearía, el amoníaco es parte esencial de los fertilizantes.
Por supuesto.
Claro. Por supuesto, de la cadena del...
Sí,
es parte de la cadena de valor del metano,
sí,
¿no?
Y es muy importante conocer, sí, el dato, ¿verdad? Que habiendo producido tanto, hoy nada.
Nada.
Estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, y estamos en el tema Radiografía de las áreas de la producción petrolera mexicana en el corto y medio plazos, parte 1, con nuestros invitados, el maestro Fabio Barbosa Cano, el ingeniero Francisco Garaycochea y el químico Nicolás Rodríguez. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros, estamos escuchando música muy importante que una orquesta cubana nos hace favor de transformar es un poco música conocida como la que acaban de oír hace un momento, pero están transformándola para hacer de ella, bueno, blues y finalmente, bueno, lo que ustedes quieran, pero escuchen.
teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Tintero algunos comentarios y le pido por favor, ingeniero Garaycochea, hágame favor de expresarlos.
Sí, mire, me he reunido con los directivos del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, algunos de la Academia de Ingenieros, y la intención de ellos, lo que quieren es tener una participación más activa y el reconocimiento y llegar a ser, si es posible, referentes, porque la mayoría de los cuestionamientos sobre la política petrolera van los medios a consultar a personas que se consideran como especialistas, consultan con los directivos de la Canacintra, de la Coparmex, etcétera, etcétera, pero no vemos que recurran a los especialistas de la UNAM, del Colegio de Ingenieros, de la Asociación de Ingenieros, etcétera. Y esto surge porque, por ejemplo, ellos han planteado la necesidad, por ejemplo, es un ejemplo nada más, de que al utilizar las mejores prácticas de la ingeniería, como lo manda la ley, ya no se estén usando en los informes oficiales reservas 2P, reservas 3P, que tienen un 10% de probabilidades, y todavía más recursos prospectivos, que es como jugar a la lotería, ¿no?
No, pues,
entonces, ellos se van a expresar porque al utilizar este tipo de reservas y recursos se genera mucha especulación,
claro,
y confusión. Entonces, una de las propuestas que van a hacer ante los medios es esta, ¿verdad? Y se irán posteriormente presentando desplegados sobre los temas de interés, y también tienen la intención estas asociaciones de constituir entre sus miembros observatorios ciudadanos, que va a ser una actividad fundamental,
pues, ¿sí?,
para que cuando ya empiecen las grandes compañías a presentar sus programas de desarrollo y explotación, pues existan estos organismos para expresarse, si lo hacen bien, en favor, o bien corregirles el rumbo, porque pues lo que están manejando son nuestros hidrocarburos.
Así es, sí. Entonces habla que hay empresas que están modificando sus planes para acelerar el desarrollo de los proyectos. ¿Sí hay esto?
Sí, sí, efectivamente sí hay la intención de acelerar el desarrollo de los proyectos.
Y bueno, hay la perforación y de las aguas profundas también.
Bueno, nuevamente, aguas profundas no es rentable.
Ah, bueno.
Pero primero es lo que primero que habría que aclarar es la rentabilidad. Pensemos en el área perdido, es la frontera con Estados Unidos. Todo lo que se produzca ahí va a ir directamente a Estados Unidos. Allá le van a dar el valor agregado de... tienen la infraestructura subutilizada. Nosotros no tenemos nada de infraestructura que permitiera que lo que se produzca allí llegara a nuestras refinerías y darles el valor agregado. Entonces, ellos van a ser los grandes beneficiados, ¿no?
Caray,
pues, y bueno, eso yo también creo que amerita una revisión y cancelación, probablemente.
Entonces, ¿estamos esperando o se puede anticipar la cancelación de la Ronda 3? Digamos, propuesta para el 14 de febrero.
Sí, desde luego, este fue una de las grandes noticias que han ocurrido recientemente en esta... estamos a día 13, fue el día 9, ¿verdad?, que estuvo el presidente de la República en un evento muy importante en el municipio de Paraíso, Tabasco. Reunió a un buen número de gobernadores, unos 10, 11 gobernadores, incluido el Bronco, y todos los gobernadores de los estados ribereños del Golfo de México, etcétera, etcétera. Y ahí hizo un señalamiento expreso de la cancelación de estos contratos. De inmediato hubo una reacción. Al otro día, la prensa petrolera internacional replicó señalando que eso colocaba a Petróleos Mexicanos en una situación de enorme debilidad y amenazando con degradar aún más la calificación crediticia de Pemex. Dijo que ya había un endeudamiento muy serio de nuestra empresa. Pero como dijo en este momento el ingeniero Garay Cochea, la reacción ha sido diversa. En algunos bloques, que por cierto era lo esperado porque ellos recibieron campos ya descubiertos. Es el caso de la licitación 2 de la ronda 1. La empresa Eni fue favorecida con este tipo de contratos. Esta empresa anunció, a mí me parece que como respuesta a esta nueva situación que estamos viviendo a partir del inicio ya del nuevo gobierno, anunció que iba a apurar el desarrollo de sus campos ya descubiertos, entre ellos Mistón, que iba a emplear para acelerar este desarrollo un sistema que consiste en un barco en donde se carga, se conecta directamente con la boca del pozo, se lleva a la superficie en el barco, en el barco se procesa se hacen las primeras actividades de proceso del aceite. Incluso para aguas profundas, aquí hemos dicho muchas veces que aguas profundas es un proyecto que de muy largo plazo de maduración, contradiciendo un poco esta afirmación que hemos hecho, y para mí es muy importante que cuidemos cualquier novedad, señalarla acá, porque está corrigiendo opiniones que aquí se han expresado, de tal manera que nos queremos siempre mantener la credibilidad, etcétera, claro, sí. Corrigiendo e informando sobre correcciones. La empresa francesa Total ha anunciado también que para el año próximo iniciará perforaciones en Perdido. Iniciará el primer pozo en Perdido. Uh-huh. También se adelanta ya a hacer actividades. Iremos conociendo entonces un poco mejor la geología de esa región. Al mismo tiempo también tenemos que decir que ante los anuncios del nuevo gobierno hay respuestas que habrá que atender con mucho cuidado. Hace prácticamente unos escasos días, la CNH autorizó la migración de un bloque que se llama Olmos. El bloque Olmos fue licitado originalmente desde el sexenio de Fox como contrato de obra pública financiada. Lo que autorizó la CNH es su migración a CIEP y la autorización para que inicie ya actividades. Olmos es una empresa propiedad de un contratista llamado Rod Lewis, de la compañía Lewis Energy Group. Esta presume ser la segunda empresa productora en formación de shale en la cuenca Ilford, del otro lado del río Bravo. Desde luego está planeando puesto que son formaciones similares, iniciar actividades en su bloque en la frontera con los Estados Unidos en tierra. Hay otras, la compañía, por ejemplo, que se llama IDESA, asociada con una canadiense, ha anunciado para este año, que aún no termina, que estamos a días de terminar, iniciar la perforación de un pozo, el Tecolutla 11, en un bloque con este mismo nombre. También, desde luego, está buscando, como ha explicado muy bien el ingeniero Garay Cochea, perforar un tramo vertical y luego un kilómetro y medio horizontal, fracturar en varias etapas con sistemas muy modernos, muy actualizados. A mí me parece que debemos de tener en cuenta todo el panorama para definir que hay una situación complicada en donde las distintas empresas que han ganado los bloques, algunas se muestran a mí me parece con ánimo de contribuir a la política de detener el declive de nuestra producción, mientras que otras empresas, a pesar de los anuncios, muestran alguna, pudiera ser, resistencia. Es importante informar a nuestros radioescuchas, porque desde mi punto de vista es necesario apoyar al nuevo gobierno, que va a sufrir un ataque permanente, y como también dijo el ingeniero Garay Cochea, un minuto de retraso en alguno de los compromisos y lo van a despedazar con críticas muy injustas.
Bien. Pues tenemos muchas preguntas de nuestros radioescuchas antes de seguir con nuestra, que es muy importante saber muchas cosas más, pero aquí está don Agustín Mondragón, que dice: felicito a los invitados. Dice: el movimiento de México es el primer descalabro que sufre el neoliberalismo, y el segundo golpe se lo va a dar Francia, ya que en ese continente nació el neoliberalismo con Margaret Thatcher. Tenemos que volver a las economías nacionales para evitar que los de afuera exploten nuestros recursos naturales. Se les debe respetar los contratos que respeten la Constitución, y que los que se amparen de leyes secundarias deben ser nulificados. Hay que terminar con los contratos leoninos que se realizaron desde Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. Bueno, es la opinión de don Agustín. Rosana Velázquez También felicita a los invitados y al programa, muchas gracias. Dice, es la guerra de qué, de el agua y el petróleo que podemos esperar. Es la guerra
del agua y el petróleo.
Del agua y el petróleo que podemos esperar.
Sí, desde luego, en este momento a nivel internacional hay una disputa por estos recursos que están escaseando cada vez más.
Y que se necesitan muchísima cantidad de agua para poder hacer el fracking, particularmente, ¿no? El licenciado Avilés felicita también a los invitados y al programa, gracias. Dice, felicito la labor de los invitados. Los mexicanos hemos esperado años para poder ver el rescate de Pemex de los intereses extranjeros, que gracias a los anteriores presidentes que realizaron tratados que no nos favorecían en nada, sino todo lo contrario. Bueno, México que ya no va a resistir más. También don Gregorio Ramírez los felicita mucho, dice, felicito por los aspectos independientes que los invitados realizan al hacer sus aportaciones y se agradece. Hay aquí, no tiene nombre, pero también los felicito, dice, no se escucha la M por internet. Oh, bueno, bien, yo quisiera seguir un poco con lo que tú estabas diciendo con respecto a, bueno, los contratos que no se van a poder realizar o cumplir, ¿no? Que son 11, según tengo entendido, que ganaron en las licitaciones 2223 como Jaguar y Sungold, y que, pues, ¿qué con los de Halliburton? Es que es una cantidad de compromisos en los cuales se entró, que yo no sé, como tú estás diciendo ahorita, algunos tendrán que esperar, otros pues nos comerán vivos, ¿no? Pero pues, ¿Hasta qué punto esto puede ocurrir?
En efecto, en el año en curso, por ahí de abril, la CNH organizó y consumó la licitación de la ronda 2, la 2-2 y la 2-3.
Sí.
Esta licitación tuvo la característica de que un consorcio de dos empresas, en primer lugar Jaguar, una empresa tejana mexicana, tú has señalado incluso algunos nombres de accionistas mexicanos participando en Jaguar, y Sungold, en una disputa muy interesante, obtuvieron un número muy importante de bloques, señalaste 11. Sí. Si tenemos alrededor de 100 contratos, aquí es ellos representan el 10%. Nosotros en la Facultad de Ingeniería tenemos comunicación con algunas empresas. Revisamos algunos documentos sobre los planes de desarrollo, etcétera. En el caso están avanzados. Ahí yo creo que es muy importante hacer un monitoreo cotidiano, discutir muy cuidadosamente las características de este problema que señalaba el ingeniero Garaycochea, de distinguir entre el fracturamiento hidráulico convencional, rutinario, que se realizó desde hace 50 años en México, de las técnicas diseñadas en Texas prácticamente en el siglo XXI. Para el caso, a mí me parece que esperamos más transparencia. Hoy hay algunas de estas actividades en desarrollo, tanto en Tamaulipas, por ejemplo, el pozo Semillal. Nicolás y yo estuvimos en un evento en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Ingeniería, en donde había un empresario que nos informó de los resultados de Semillal. Claro. Los tenemos muy, muy específicamente. Son apenas pruebas. El pozo Semillal es no convencional, con un tramo vertical, también con una sección horizontal y como unas 12 etapas de fracturamiento. Se introdujo, se colocó en las instalaciones una botella metálica hermética para ir conociendo los gas y recogiendo muestras de gas. Están en el laboratorio, estamos siguiendo con mucho cuidado estas actividades. Estas empresas, como iniciaron operaciones en el repunte de precios de 2018, prácticamente están actuando clandestinamente, con el mayor sigilo. Se están moviendo por las noches sin avisar, sin comunicar ni siquiera a los presidentes municipales de los municipios en donde están operando. Pero nosotros, como hay muchos municipios en donde tenemos ya presidentes de Morena, en fin, pues estamos haciendo un seguimiento muy cercano a sus actividades. Yo puedo anunciar aquí que la empresa canadiense Renascence, que ha realizado frackings en unos 10 pozos, que incluso aparece en información oficial, se retira, su equipo de perforación se retira, y es muy importante por qué se retira. Se retira porque como dicen en el petróleo, no se le ha pegado a un sweet spot, a un área óptima, a una zona premier, como define lo que se ha encontrado en la Sierra Madre. Son volúmenes muy pequeños de aceite que desde luego no les permiten recuperar las inversiones, de tal manera que el equipo que estuvo operando en Chicontepec de Renascence ahora se traslada hacia Tecolutla para perforar el Tecolutla 11. Me parece entonces que lo interesante aquí, o lo importante aquí, es que la población se vaya involucrando en este proceso, vaya conociendo, vaya recibiendo información, vaya opinando, y participe en las decisiones que las afectan directamente en sus actividades, para la disponibilidad de agua, para sus cultivos de maíz, de frijol, de naranja, en estas zonas del norte de Veracruz y norte de Puebla.
Claro. Bien. Existe un reto muy importante y una promesa que se hizo respecto a abastecer el mercado interno con los combustibles y suspender la importación de los mismos para 2021. ¿Qué muestran los nuevos estudios disponibles, ingeniero?
Pues mire, lo que han expresado la secretaria y se ha publicado en los medios es que el plan incluye el restablecimiento de las operaciones de las 6 refinerías en un año y medio. Ajá. Y los datos que reportan ellos es que van a incrementar la ocupación de 40 como al 75%.
Bueno,
ese es un cambio importante. Sí, el tema de, y aquí hay una corriente, como dicen ahora en los medios, hay mucha gente que dice que no tiene sentido invertir en las refinerías. Otros dicen que ya no se va a usar los combustibles fósiles, que se van a usar puras cosas eléctricas.
¿Que para qué se hace eso? Sí.
La realidad es que hoy por hoy lo único que se puede hacer con el petróleo es transformarlo. De otra manera no sirve de nada extraer el petróleo para venderlo
con desventaja,
¿no? Por sí, otro lado, sí. Las instalaciones que hoy tiene el país son 6 refinerías, como bien se citó en las declaraciones de prensa. 3 de ellas fueron reconfiguradas, es decir, modificada su estructura de proceso para poder procesar crudo pesado, que es el que mayoritariamente produce México hoy,
sí.
Del 1.700.000 que se están sacando, casi 1.000.000 es crudo pesado. El crudo que han anunciado hoy para la refinería nueva, los 22 grados API, corresponde al crudo pesado, y es lo que más está produciendo, que son los yacimientos del mar. Exacto. Los que están produciendo crudo pesado. Sí. Del otro lado, se requiere, pues obviamente, los tiempos para conseguir los refaccionamientos que se requieren, ¿no? El ingeniero Garicuchá decía, hay equipos y hay materiales que no están disponibles, hay que ir a pedirlos, hay que ir a solicitarlos y hay que traerlos oportunamente, ¿no? Y eso requiere recursos. El sistema de refinación pasó por un proceso de deterioro muy fuerte porque le recortaron las inversiones en los últimos años. O sea, las refinerías fueron pasando por un recorte presupuestal muy serio, sobre todo en su gasto de operación, y ahí repercutió mucho en todo lo que hoy es el resultado que se está viendo, ¿no? O sea, realmente, desde mi punto de vista personal, creo que la estrategia de recuperar la producción es la mejor manera de darle valor al aceite que producimos, porque hoy por hoy exportamos el aceite, importamos los productos terminados, y realmente, en lugar de ganar dinero, estamos perdiendo.
Efectivamente.
En la balanza global,
sí, sí.
De las negociaciones petroleras.
Así es. Bien, hay dos llamadas de nuestros radioescuchas, una del licenciado Avilés, quien los felicita muchísimo, dice, ¿qué posibilidades hay de rescatar al Instituto Mexicano del Petróleo en un futuro? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que desde luego, sí. Que desde luego es la institución más importante especializada en petróleo de nuestro país. Tiene una tradición y disfrutó en el pasado de una autoridad de un enorme respeto. A mí me parece que entonces esperamos mucho del Instituto Mexicano del Petróleo en esta nueva etapa de la industria petrolera de México.
Bueno, pues yo opino que es importante la recuperación del instituto en su actuar, y sobre todo en el cambio de la relación entre Pemex y el instituto,
sí.
En dejar de que el instituto se convirtió en los años después del 92 en un contratista y no en la institución de investigación y desarrollo
que era que su objetivo, ¿sí?
Que soportaría la operación y las actividades de Pemex en todo lo largo de su cadena.
Sí, y ese era el objetivo realmente, ¿no? Bien, don Humberto de Ita los felicita también muchísimo. Dice, ¿por qué no se revisó la licencia de impacto ambiental en la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco? Se destruyeron 2 hectáreas de vegetación. ¿Quién es el responsable?
Esa es una pregunta que ha estado en la mesa hace un buen rato.
Sí, y como es crítica, pues...
La secretaria en una entrevista dijo que se tenían estudios de impacto ambiental de hace 15 años,
uh-huh.
Que era un sitio que sí iba a ser producción petrolera ahí de pozos y unas baterías de separación, y que iban a actualizar el estudio, porque son, desde el punto de vista ambiental, las instalaciones como baterías de separación y los campos de producción tienen una modalidad de impacto diferente a las de las refinerías, ¿no? En términos de lo que es el impacto ambiental de las operaciones de una refinería contra un sitio de producción.
Pues, bueno, ¿qué otras medidas y proyectos pueden desarrollarse para enfrentar la caída de los aceites ligeros? Así rápidamente, porque nos
muy rápidamente.
Un minuto.
Yo creo que es muy importante insistir en un planteamiento que se ha hecho, pero que queremos reiterar. Acompañada con estas medidas en relación a lo poco que se puede hacer desde el punto de vista de la oferta, uh-huh. Es urgente también disminuir una demanda exagerada, inducida, derrochadora de combustibles en nuestro país.
Desde luego, es muy importante.
Mire, yo creo que...
Un minutito, por favor.
Sí, lo que se puede hacer y no se ha hecho es extraer Pemex petróleo ligero en formaciones de lutitas en Estados Unidos y traerlos para acá. Estamos abiertos totalmente a la inversión de las grandes depredadoras transnacionales, y Pemex no tiene un solo proyecto de explotación fuera de México. Requiere aceite ligero, ahí está, con seguridad, con infraestructura, barato. Pemex tiene la tecnología, debe de extraerlo en Estados Unidos para traerlo a México.
Ok, muy bien. Pues les agradezco muchísimo su atención a todos nuestros radioescuchas y a ustedes, por supuesto, sus conocimientos, sus valiosísimos conocimientos, para nosotros son muy importantes. Muchas gracias por estar aquí. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.